Y la noticia está relacionada, Melisa, con la UIS, la Universidad Industrial de Santander, y el proceso de examen para los aspirantes a la Contraloría General de la República. Un proceso que ya arrancó y un examen que ya se hizo, ¿no?
Sí, Juan Pablo, pues precisamente por eso tenemos a Luis Eduardo Becerra, profesor de planta de la Universidad Industrial de Santander, UIS, y quien es coordinador en el proceso de las pruebas que se hicieron para los aspirantes a Contraloría General, que recordemos, hace unos días revelaron la lista y son 20 los aspirantes. Profesor, bienvenido a la WI. Cuéntenos cómo fue este proceso de elegir las preguntas que se le hicieron a los aspirantes. ¿Qué grupo de trabajo está detrás de todo esto?
Muy buenos días, Melisa. Buenos días a Julio y a todos los oyentes de la W. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dar claridad a este tema tan importante. Bueno, la Universidad Industrial de Santander no es la primera vez que hace este tipo de actividad, ya es la segunda. Precisamente en el 2018 tuvimos la oportunidad de participar también de este proceso y pues ha sido encomendada una labor que tiene que ver específicamente con realizar unas pruebas de conocimiento a partir de unos tópicos que el Congreso ha definido, con unos criterios que se han definido desde el Congreso. La universidad realiza estas pruebas, las construye a partir de la intervención de expertos en cada una de las temáticas. De esa forma, pues salen muchas preguntas de manera aleatoria, se sacan un componente para cada una de las cuatro áreas que se determinaban, y los aspirantes presentan esas pruebas para aprobarla, aprobar, digamos, no la prueba, sino para salir en la lista elegible, debería tener un puntaje superior a los 70 puntos. Por lo tanto, la universidad, dentro del mandato que recibe, está obligada a entregar la lista de aquellas personas que aprobaron esa prueba con ese puntaje superior a 70 puntos, que fue la lista que se publicó precisamente.
Y háblenos de esas áreas, porque es que hemos recibido varias personas, varios candidatos descalificados en este concurso para Contralor General que han denunciado irregularidades. Dicen ellos sí, que las preguntas estaban muy orientadas hacia la planeación y no hacia el control fiscal. Entonces, ¿cuáles son específicamente esas áreas y qué le responde usted a esas denuncias?
Sí, Melisa, efectivamente son cuatro áreas. Una de ellas es precisamente planeación, otra control fiscal, otra tiene que ver con el tema de administración de la misma Contraloría, en fin. Lo que sucede es que cada uno, dependiendo de su experticia o de su conocimiento o de su entendimiento del tema, puede ver a veces que el enfoque puede ser hacia un lado o hacia el otro, pero sin embargo, la ponderación de la prueba, 25% para cada una de las áreas, de tal forma que ningún área tiene más ponderación, independiente del número de preguntas. Es decir, pueden salir 8 preguntas para un área, 15 para la otra, 10 para la otra. En realidad cada área tiene una ponderación igual, 25%. Sin embargo, en este proceso se hizo exactamente lo mismo, 25 preguntas para cada una de las áreas, de tal forma que estaba totalmente distribuido la temática en los cuatro ejes que el Congreso había determinado. ¿Sí? La razón es sencilla, simplemente, como le decía anteriormente, uno puede percibir más un enfoque de acuerdo a su formación o de acuerdo a un área que tenga uno más conocimiento que las otras, ¿sí? Pero en realidad la distribución es totalmente homogénea. Cuatro áreas, 25% cada una, y las preguntas estaban distribuidas también cada área con 25 preguntas.
Pero fíjese usted, profesor Becerra, que información que hemos recibido aquí en la W nos indica que, por ejemplo, dentro de las preguntas que estaban incluidas en el cuestionario, estaban preguntando a cuántas regiones pertenecen los programas PEDET, que son unos programas que están trabajándose bajo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. O se preguntó por los porcentajes de recursos asignados al DNP en materia de regalías, a Planeación Nacional. ¿Eso es verdad? O sea, una persona que quiere llegar a ser contralor, ¿le están preguntando cuánto le asignan en regalías a Planeación Nacional?
Hay una información que seguramente tal vez no se pide de cuenta, pero dentro del tema de planeación, por supuesto que pueden aparecer preguntas como de esa índole, porque son de conocimiento general, ¿no? Sin embargo, lo repito nuevamente, puede ser que la percepción sea identificar una línea y yo me identifico con esa línea y digo la tendencia iba hacia esa línea, pero no necesariamente. Sí obedecen 25 preguntas de planeación.
Sí, profesor, ¿usted sabe si hubo reclamaciones por parte de los aspirantes al cargo que no superaron las pruebas de conocimiento?
Sí, claro, por supuesto, hubo reclamaciones, aproximadamente cerca de 30 personas reclamaron. Uno de los que reclamó sí ya había superado las pruebas. Sin embargo, pues como se dijo anteriormente, la persona del que reclamaba tenía la posibilidad de ir revisar el cuadernillo de sus pruebas, sus respuestas, la respuesta de acuerdo al criterio, que no era un criterio propio de la persona, sino propio de la fuente de información de donde se tomó el tema para hacer la pregunta, y con eso la persona confrontaba si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. De esas, ese proceso ya se realizó y pues no tenemos hasta el momento ninguna reclamación adicional frente a ese proceso. O sea que lo que se muestra allá en esa revisión es totalmente lo que efectivamente se estaba preguntando y lo que las respuestas están acordes con una fuente de información para cada pregunta. No queda a voluntad de la persona creer cuál es la respuesta, sino se toma de una fuente y designa la pregunta y de ahí mismo está la respuesta. ¿Sí?
Profesor, la UIS también tiene o es responsable de revisar la hoja de vida en términos de ponderación que se entregará al Congreso. ¿Qué equipo, qué profesionales están detrás de esa revisión y de verificar los títulos de los aspirantes? ¿Y por qué lo digo? Para que no se dé un favoritismo y que el amigo calificó. ¿Quién está detrás de todo eso también en el tema de la calificación de la hoja de vida?
Sí, la universidad efectivamente también realiza esa ponderación. Digamos que aquí un aspecto, la universidad es una de conocimiento y por supuesto que tiene grandes áreas de conocimiento que nos permiten a nosotros abordar este proceso sin mucha dificultad. El equipo que se conforma precisamente tiene que ver en esas áreas, conocedor además de no solamente el tema del conocimiento, sino el tema de publicación, porque hay que revisar que efectivamente los documentos que se entregan correspondan a la realidad. Y pues ahí se da una ponderación que también ya previamente definió el Congreso. Con eso pues sencillamente se le pasa la lista al Congreso de la República con los datos de los resultados de la ponderación de la hoja de vida. ¿Sí?
Profesor, ¿ese cuestionario es público? Hoy día, si yo quisiera ver qué preguntas le hicieron a los aspirantes a ser Contralor General, ¿ustedes nos pueden dar ese cuestionario?
Julio, no, en este momento, por mandato del Congreso, en el contrato que tenemos es totalmente confidencial. Más aún, en este momento la respuesta, o sea, la ponderación de los resultados no es pública tampoco, ya solo se sabe que hay una lista elegible, pero en este momento, hasta tanto el Congreso no determine que pueda dar ese mandato a la universidad, nosotros no podríamos difundirlo sin cometer alguna ilegalidad, ¿sí?
Entonces, no entiendo eso, profesor, porque sí. Pues, si ya se hizo la prueba, si ustedes ya calificaron, ¿por qué se mantiene en reserva algo que, pues, en principio debería ser transparente para todos los colombianos?
Sí, pues nosotros simplemente, como les decía Julio, ejecutamos el proceso y hasta ahí llega la acción nuestra, ¿sí? No sé si el Congreso finalmente determinará en algún momento que se puede publicar o no, pero nosotros hasta donde tenemos ese alcance del, digamos, de lo que es el contrato que tenemos con el Congreso, no nos permite difundir información adicional, ¿sí?
Y justamente es que ese punto que preguntaba Juan Pablo del puntaje ha generado mucha suspicacia, profesor, entre también algunos descalificados, y ellos se preguntan por qué no lo van a conocer, cuándo lo harán público, y estábamos revisando que hace unos años, en el último proceso que ustedes realizaron, pues se hicieron públicos los puntajes, por lo menos los puntajes unos días antes de cuando ya el Congreso iba a decidir quién sería el próximo Contralor General. ¿A ustedes les han dicho cuándo podrán hacer público esto o cuál es lo esperado?
No tenemos todavía, Melissa, ese dato, pero lo cierto es que sí, cada persona, los aspirantes sí han podido tener acceso nuevamente al formulario y revisar que efectivamente lo que ellos marcaron corresponde a lo que se dio. O sea que cada aspirante que presentó la prueba sí tiene acceso a esa información y ya se dio incluso ese proceso, ¿sí? La reclamación, poder ir a mirar su formulario y no solo su formulario, sino cuadernillo y mirar la ponderación y el resultado de cada prueba, cuál le da el resultado correcto. ¿Sí? Hasta el momento no tenemos ninguna información de cuándo lo hará o si lo hará, no sé, porque en realidad nosotros solo llegamos hasta esa fase de realizar y enviar la lista de las personas que aprobaron. ni siquiera en orden de ponderación. O sea, no entiendo, por ejemplo, que se dice que hay personas que ya saben cuál es el puntaje de alguien, puesto que no se ha dado a conocer, ¿sí? Entonces no sabría, digamos, esa noticia de dónde se fue.
Profesor Luis Eduardo Becerra, este contrato, esos lineamientos que le da el Congreso de la República a la UIS para hacer esta prueba, ¿con quién se habló? ¿Con quiénes en el Congreso se determinó tanto el contrato que hoy nos impide conocer el cuestionario como los lineamientos del mismo cuestionario?
Sí, los lineamientos que la ley se formuló en el 2017, ¿sí? Ahí está establecido cuáles son los elementos, cuáles son las áreas de evaluación y los diferentes elementos que componen la prueba, ¿sí? O sea que estamos hablando ya incluso del anterior Congreso, no este Congreso, sino el anterior, ¿sí? Y de esa forma, pues, nosotros simplemente acatamos, y en el contrato, pues, dice eso, que se acata y se determina de acuerdo a la ley. En este momento no la tengo a la mano, estoy justo en un taxi en este momento y no tengo la información acá, pero obedece sencillamente a eso, a esos principios que ya están determinados por la ley desde el 2017-2018, si no estoy mal, ¿sí? Y, pues, el contrato fue una publicación abierta que el Congreso hizo, una invitación a varias instituciones, presentaron diferentes instituciones, no tengo tampoco conocimiento cuáles, y pues finalmente la universidad fue la seleccionada para este proceso, la UIS, ¿sí?
Es normal que
también
estos cuestionarios...
De manera interna el Congreso lo ha definido, ¿sí?
Sí, pero ¿y es normal que estos cuestionarios sean reservados?
Sí, es normal porque existen, digamos, un tema ahí de conocimiento de propiedad intelectual, de muchas cosas aquí corresponde. Entonces, hasta que el dueño, digamos, de esa información, en este caso es el Congreso, no determine que se puede publicar, no se publica. Entonces, sí es normal que eso se dé. Normal, pues, después de un tiempo siempre se suele hacer público, pero inicialmente, hasta tanto el dueño de eso no determine, no se puede dar a la opinión pública.
Profesor Luis Eduardo Becerra, de la Universidad Industrial de Santander, muchas gracias por estar con nosotros para resolvernos estas inquietudes que existen sobre el examen, el que es el primer paso para determinar quiénes clasifican en una primera etapa en esta competencia para llegar a ser el nuevo Contralor General de la República. Una feliz mañana.
Bueno, muchas gracias a todos. Muy buen día para todos. Muchas gracias.